como dijimos también el jueves pasado, en la liturgia son esenciales los signos, ¿no? Para el arte de celebrar, este ars celebrandi, como le llamamos, los signos son esenciales. Por ejemplo, ¿no? Decíamos también ciertos objetos como las velas, el agua, los óleos, etcétera. Palabras, como son las oraciones, los cantos, que ya vamos a tocar un poquito también ese tema. Y también algunas actitudes corporales, ¿no? Como habíamos visto, los gestos, y la misma asamblea de los fieles son, con su mismo presidente, el que preside, sea diácono, presbítero, obispo, la celebración, son presencias simbólicas, signos, digamos, de la presencia de Jesús en medio de lo que se celebra, ¿no? Por eso, los signos señalan siempre realidades escondidas, podríamos decir, pero no porque sean misteriosas o no se puedan conocer, sino porque son tan trascendentes las realidades que muestran los signos que los representamos con algo sencillo para que los podamos descubrir. Por ejemplo, el signo pascual señala, ¿no?, a Cristo resucitado, ¿no?, y la nueva vida que de él recibimos. Por lo tanto, representar ese signo, digamos, o esa presencia resucitada, lo hacemos con lo más sencillo, lo más chiquito, como puede ser la luz de un cirio, ¿no? Y eso es maravilloso, poder representarlo así, ¿no? Por ejemplo, la procesión de ofrendas, ¿no?, es expresión de la entrega personal de los fieles, que cada uno entrega su vida, a la patena, al altar, lo hacemos en una procesión. Por eso, el ser humano, que también lo decíamos así, que es cuerpo y es alma, tiene una realidad compleja, ¿no? A esta realidad corresponde entonces la liturgia con sus signos sensibles y corporales. Sensibles porque justamente los podemos captar por los sentidos, habíamos dicho, ¿no? Estas realidades invisibles o espirituales pueden ser como de doble naturaleza, ¿no? Algunas que pueden ser actitudes interior del hombre, la humildad, el arrepentimiento. Por ejemplo, me golpeo el pecho, es un signo, ¿no? Es de signo de la interioridad del hombre, el arrepentimiento. Pero también pueden ser signos, digamos así, más acciones, digamos, de lo exterior o que tienen que ver con lo que Dios va obrando en nosotros. Por eso, digo, el signo tiene una gama de expresividad y de demostración de las cosas divinas que son realmente incalculables, ¿no? Por eso, toda la liturgia se compone de signos, ¿no? El catecismo lo cita así, es decir, la liturgia dice es un entretejido de signos que nos ayudan justamente a un mejor celebrar. Por eso, es el culto que el ser humano ofrece a Dios, la liturgia en cuerpo y alma, es decir, con todo su ser. Por lo tanto, yo vuelvo a repetir lo que dije unos jueves atrás. Si no involucramos, ¿no?, nuestro cuerpo, ¿no?, nuestra parte corporal a la celebración, y nos vamos a perder mucha parte de esa celebración, porque nuestros sentidos tienen que registrar, ¿no?, la presencia de los colores, de estos signos, como decíamos recién también, la luz, el agua, el fuego, ¿no? Es decir, los manteles, la asamblea, los gestos, las posturas. Todo eso se capta, digamos, corporalmente. Por eso nuestra alma, unida al cuerpo, tiene que estar presente justamente en esa corporeidad, en esa realidad, cuerpo y espíritu, en lo que celebramos. Y yo quiero terminar este pequeño bloque con dos cosas. Primero, la característica fundamental de todo signo, primero, es la dignidad. La dignidad porque justamente todo lo sagrado es para Dios y debe ser digno, correcto y bien hecho. Sobre todo eso, bien hecho. Digno no significa algo caro, sino porque el cáliz tiene que ser digno, tiene que ser de oro con piedras incrustadas. No, ¿no? Es decir, la dignidad no tiene nada que ver con lo caro, ¿no?, sino con justamente lo bien hecho, ¿no?, lo que sea acorde a lo que la celebración pide. Y por otro lado, en segundo lugar, aparte de la dignidad, la belleza, ¿no? Porque al igual que el amor de Dios, todo lo que es para Dios tiene que ser hermoso, ¿no? Por eso la belleza, que tampoco significa lo decoroso, lo sobrecargado, lo sobreabundante en adornos. No, no, no. La belleza tiene que ver a veces hasta con lo más simple, ¿no? Pero la belleza tiene que ver con algo objetivo, que es lo que a mí me ayuda a hablar del amor de Dios en mi vida, digamos, ¿no? Porque, por eso digo, yo, así como el amor de Dios es bello, también las cosas que tienen que ver para Dios tienen que ser así, de ese mismo modo. Por eso, dignidad y belleza justamente tienen que ver con las principales características de un signo litúrgico, ¿no?
Decías belleza y me acordaba de esta belleza que es silvestre, podríamos decir, de una un recipiente blanco, sí, así transparente, sí, con sí, agua, sí, pero el recipiente estaba tan limpio y el, claro, agua estaba tan limpia.
Claro.
Y la flor era una flor de esas flores silvestres, silvestre, rojas, sí, chiquititas.
Sí, 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 sí.
Y no era un ramito, era una sola
una
florcita.
Flor. Bueno.
Tan bello.
Bueno, eso, y eso dice mucho.
Dice, ¿no?
Exactamente. Porque no se trata de sobrecargar cosas, ¿no? No porque yo ponga muchas flores, el adorno va a estar más bello. A lo mejor me impresiona, pero la belleza tiene que ver a veces con esa simplicidad. Y a veces una flor, pues, bien puesta, me habla mucho más que un gran arreglo floral que a veces me perturba, me distrae, ¿no? Eso, ¿no? Digo, la belleza tiene que ver con lo simple a veces, ¿no?
Vamos a la pausa musical. Ustedes tienen una preguntita allí en Facebook, en Twitter, también en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1, que tiene que ver con esto. ¿Cuál es el gesto corporal que en la celebración litúrgica te hace adentrarte mejor en el misterio de la fe? Es larga la pregunta, pero
no,
está
pero
lindo.
Está muy
porque
buena, sí.
¿Cuál es ese gesto corporal que en la celebración litúrgica te hace adentrarte mejor en el misterio
porque
de la fe?
Porque decíamos justamente que parte, digamos, de este conglomerado de signos tiene que ver también algunas cosas con esos gestos, ¿no? Con esas actitudes corporales, ¿no? El de estar de pie, el de rodillas, sentado. A ver, ¿qué es lo que me ayuda a mí encontrarme? ¿Cuál de todos esos gestos que yo hago, ¿no? Sobre todo en las celebraciones litúrgicas, en la Eucaristía o también en otras celebraciones, los que me ayudan justamente a encontrarme con el Señor, ¿no?
0810-7x7, allí está Caro y Zulma para atender tu llamado. Podés dejarnos un mensajito de texto, 3512-00040 o un WhatsApp, 3518-171-593. Cuando regresemos seguimos charlando con el Padre Mario Sánchez.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. It will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Just hold me, I won't ever
me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
Ed Sheeran pasaba con Fotografía y estamos aquí en este ciclo de liturgia de los jueves con el junto al padre Mario Sánchez. Estamos haciendo una introducción a lo que son las maneras de celebrar la liturgia y los signos litúrgicos. También estamos haciendo una recorrida junto al padre Mario. Hay algunos mensajitos ya, padre Mario, de acuerdo a la consigna.
Sí,
lindos
sí.
Mensajes. A mí me emociona cuando al empezar la celebración se canta y se hace la señal de la cruz a la vez, dice Miguel de Jujuy. Mientras que Esteban, de Coronel Moldes, Salta, dice: a mí me impacta el momento de la consagración cuando se elevan los dones. Nos deja un abrazo en Jesús. Y por otro lado, Mabel dice: en la consagración del vino y del pan no puedo dejar de admirarlo, mirándolo, mientras todos bajan y levantan las cabezas.
Y bueno, mira, en la consagración hay dos momentos, dos personas que nombran el tema de la consagración, ¿no? La consagración tiene la postura corporal que es estar de rodillas, porque es el momento en el cual recibimos al Hijo de Dios que se hace presente en la celebración, hablando de la Eucaristía, digamos, ¿no? La consagración se da allí. Y entonces estamos adorando al Hijo de Dios, estamos adorando a Dios Hijo, presente allí en los dones del pan y el vino, ahora presente en su cuerpo y su sangre. Por eso el gesto de la adoración corresponde a esa postura corporal. Por eso dije en un momento, un jueves, que aquel que no puede arrodillarse por razones totalmente justificadas, quizá se está perdiendo la posibilidad de tener la capacidad de la adoración y tendría que hacer como un doble esfuerzo, digamos, no solamente mental, sino también de concentración. Porque ante la distracción de ese momento, la postura corporal me vuelve a traer al momento que estoy realizando. Entonces, la postura corporal es muy buena en el sentido de que me ayuda, digamos así, a que mi mente también y mi espíritu se transporte a ese espacio, digamos, ¿no? Por otro lado, como en ese momento cuando el sacerdote consagra, eleva un poquito, como dice allí, no sé quién es el que decía, Esteban, creo que es, Esteban, que eleva un poquito el pan cuando está consagrando, que ya es cuerpo de Jesús, y el cáliz con la sangre, eso se llama mostración, ¿no? Ese gesto del sacerdote, lo está mostrando, y por lo tanto, lo mejor que puedo hacer es mirarlo, ¿no? No bajar la cabeza.
Como decía Mabel.
Claro, exactamente, yo tengo que mirarlo, porque tengo que adorarlo mientras lo veo. Entonces, si yo agacho la cabeza, me pierdo justamente ese espacio que es la mostración, ¿no?
Claro.
Entonces, está muy bien, digo, el gesto de el postre de arrodillarse y el gesto de mirar. La mirada, lo corporal se involucra en mi espíritu adorante que tengo en ese momento, ¿no?
El fin de semana fui a una misa que en el momento de la consagración hacían una de la adoración, sí, de la consagración del vino y el pan.
Sí, sí.
Hacían como un momento de silencio con una oración cantada, una canción cortita, y sí. Apagaron las luces. Uh-huh. Me encantó eso, hizo entrar mucho más.
Bueno, son quizá recursos. Digo,
sí.
La liturgia no prevé nada de esto, digamos, ¿no? Digo, quizá atenuar la luz o poner una luz en ese momento sobre la presencia ahora eucarística de Jesús ahí en cuerpo y sangre, puede ser, pero quizá no hacerlo como algo siempre, como algo cotidiano, digamos, ¿no? Porque si no pierde también el sentido, digamos, de lo novedoso, ¿no? Quizá a veces también no hay que tener miedo al silencio, ¿no? El silencio en ese momento es un momento tan particular, ¿no? Los silencios litúrgicos también gritan, hablan, digamos, ¿no? Cuando uno hace silencio, sobre todo en esos espacios hermosos como son la consagración, o después de una homilía, o después de escuchar el evangelio, o después de la comunión, esos silencios no hay que tenerles miedo, ¿no? Porque no son baches, digamos, ¿no? Como puede resultar en la radio. Acá nos callamos y parece un bache, ¿no?
Sí.
No, en la liturgia es justamente es el silencio el que habla, digamos, ¿no? El que realmente, puede decirnos tantas cosas gritando en ese silencio, digamos, ¿no? Así que bueno, sí.
Bueno, hay muchos mensajes,
me imagino, sí.
Pero seguimos un poquito más con lo que veníamos dialogando, porque está muy lindo estas características fundamentales de los signos,
sí,
nos hablabas, padre.
Sí, habíamos dicho el tema de la dignidad y la belleza. A mí me gustaría también rescatar, a ver, ¿cuántas clases tenemos de signos? Porque la otra vez hicimos toda una numeración, si te acordás, el jueves pasado, hicimos toda una numeración, digamos, hablando de todo lo que era signo, ¿no? Pero me gustaría también hacer como una clasificación, podríamos decir así, grande, rápida, pero que me parece que nos va a ser muy útil, ¿no? Yo, para ser bien didáctico, yo lo he clasificado a los signos en 5 grupos, podríamos decir, ¿no? 5 grupos que tienen que ver con nuestro modo de celebrar. El primer grupo tiene que ver con los gestos y las posturas, ¿no? Los gestos y las posturas del cuerpo van a englobar, digamos, toda una serie de signos. Gestos y posturas, por ejemplo, le decimos, como decíamos recién también, altar de pie, de rodillas, sentado, la señal de la cruz, la elevación de los brazos, el imponer las manos para una bendición. O sea, gestos y posturas del cuerpo tienen, digamos así, una clasificación. Todo lo que se relaciona con eso, gestos y posturas. Primer lugar. Uh-huh. En segundo lugar, vamos a clasificar, digamos así, a los que se refieren a los elementos que se emplean en la celebración. Elementos que son indispensables para celebrar. Por ejemplo, el pan, el vino, y después algunos más secundarios, como pueden ser las velas, el incienso, las cenizas, el aceite, el agua, por supuesto, ¿no? Entonces son signos, elementos que se emplean para la celebración. Un segundo grupo de signos. El tercer grupo de signos, podríamos decir que son las partes del templo, las que están formadas por las partes del templo. Y acá tenemos una gama grande, digamos, de elementos, digamos, signos que cerrarían esta parte, ¿no?, de esta clasificación. Por ejemplo, el altar, el ambón, la sede, que es la silla donde se sienta el que preside, ¿no?, ya sea diácono, sacerdote, presbítero o obispo, la sacristía, el bautisterio, la puerta de ingreso, el atrio, el aula litúrgica, como llamamos nosotros, el templo, ¿no?, es decir, la nave central, las naves de los costados, las hornacinas de los santos. Digo, son espacios, son partes del templo donde vamos a agrupar entonces un montón de signos que tienen que ver con esa parte quizá más mobiliaria, de arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería como un tercer lugar. Y en cuarto lugar vamos a poner bajo esta clasificación las personas que actúan en la celebración. También son signos las personas que actúan en la celebración. El sacerdote, el que preside, ya sea el que está ordenado diácono, como dijimos recién, el que está ordenado presbítero o el que está ordenado obispo. La asamblea misma también es signo, porque Jesús dijo en un momento, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, ¿no? Entonces, la asamblea es parte también de signo de la presencia de Jesús en ese momento. Los ministros, los que cumplen un rol de servicio, ¿no? El lector, el acólito, los que tienen la misión de hacer la colecta, el sacristán, los encargados del canto, los animadores del canto, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, entonces, bajo esta cuarta clasificación decimos las personas. Y en quinto lugar vamos a poner, digamos así, lo que se relaciona con los tiempos litúrgicos, ¿no? El día, la noche, las horas, por ejemplo, la liturgia de las horas, ¿no? La vigilia, ¿no?, cuando celebramos la vigilia pascual, la vigilia de Pentecostés, ¿no? El tiempo, el elemento tiempo es un signo muy fuerte también para celebrar. La semana, ¿no? El año litúrgico tiene muchas divisiones. El domingo, ¿no? Cuando hablamos de que si un santo o una celebración es una fiesta o si es una memoria, esa categoría también es un signo muy fuerte, ¿no? La octava, ¿no? Por ejemplo, la octava de Pascua, la octava de Navidad, que es la semana que sigue a la fiesta central, digamos, ¿no?, de la Pascua o de la Navidad. La cuaresma, la cincuentena, ¿no?, de cuando llegamos de Pascua hasta Pentecostés, un año jubilar. Todo lo que tiene que relación con el tiempo, entonces, también es un signo, ¿no? Porque nos habla de un espacio, de un momento, de una oportunidad que tenemos para encontrarnos con la presencia de Jesús en nuestra vida. Por eso, digo, esta clasificación que yo hago así, grandes rasgos, tiene que ver con una presencia fuerte de Jesús, ¿no? Ya lo vamos a ver en otro bloquecito cuando citemos al Concilio Vaticano II, cómo se dan las presencias de Dios, digamos así, en nuestras celebraciones. Sobre todo, que lo que tenemos más a mano siempre es la liturgia de la Eucaristía, digamos, ¿no?, que donde es la liturgia madre, donde es el centro quizá de los demás sacramentos, donde se puede ejemplificar mucho más la composición, digamos así, de esta celebración con todos los elementos simbólicos que estamos diciendo, ¿no?
Atentamente te estamos escuchando, Padre Mario, dicen por acá. Hay otros mensajitos, dice Patricio Elías Carreño. Quisiera felicitarlos, primero por los programas y todo lo que hacen en la radio. Felicitaciones, Dios los bendiga a todos. Buen día, Gaby y Padre Mario. Para mí, ponerme de rodillas con la Eucaristía, siento que me arde el pecho, como los discípulos de Emaús, y me da mucha paz. En cuanto a lo simple, pensé también en flores silvestres, que ahora comienzan a mostrar su hermosura, por ejemplo, en las verbenas. Carlos desde San Luis. Gracias, dice Padre Mario. Cuando era joven me movilizaban los cantos y adornos, ahora me impactan los momentos de silencio que hace el sacerdote. Realmente me transporta. Soy Anita de Vialemacet, pueblo paisaje.
Pueblo paisaje, Vialemacet, claro.
Pueblo paisaje.
Sí, sí, sí.
Esther de Santa Fe nos dice, contestando a la consigna de hoy, a mí me emociona en la consagración cuando Jesús se hace presente, dice, un honor. Uh-huh. Muchos, ¿no? Coincidimos sí, sí. En este momento en la especial, que claro. La misa, ¿no? Uh-huh. Central. Bueno, Mónica de Villa Elisa, bendecido día, Padre Mario, la dignidad y la belleza la encuentro cuando entro en la capilla de Nuestra Señora de Fátima y estoy con mis hermanos, mi postura llena de humildad hasta, compartir momentos de la liturgia, dice, uh-huh. Estar en presencia del Señor para recibir la Eucaristía, dice Moni desde Villa Elisa, que, bueno, nos dejan algunos mensajes. Y por aquí, Mercedes te hace una pregunta, si se puede cambiar el texto de las oraciones. Dice, no sé, deben ser las oraciones ya oficiales.
En realidad, no, sobre todo las misas dominical no podemos cambiar las oraciones porque eso, recordemos que las oraciones del domingo, las oraciones, me parece que se refería a la colecta, las oraciones sobre las sí. Ofrendas, la poscomunión, no sé si será esas oraciones, pero esas oraciones no las podemos cambiar porque son parte del ritual. Y, es lo que nos une con la Iglesia universal, ¿no? La Iglesia en todo el mundo. La catolicidad de la Iglesia pasa también muchas veces, no solamente por esta comunión de teología y de dogmas, sino también en la igualdad de culto. El culto nos unifica a todos por igual. Entonces, de acá a la China, la misma celebración que se celebra cada domingo también nos habla de una Iglesia que está presente en todo el mundo, digamos, ¿no? Uh-huh. Por eso no lo podría cambiar. Los días de semana es un poquito más libre. Yo no puedo inventar, ni como sacerdote, ni como obispo, no podré inventar, pero sí podré escoger algunas oraciones que sean más acorde para ese día y que yo quiera celebrar, digamos. La riqueza del misal en eso es enorme y hay que conocerlo profundamente, digamos, ¿no?
Bueno, la pregunta que te hacemos es, ¿cuál es ese gesto corporal que te ayuda a adentrarte en este misterio de la fe, en la celebración litúrgica? Hay una imagen del Papa Francisco, que la verdad que está hermoso, que está él mirando para abajo en una postura tal vez sí, sin poder arrodillarse.
Acabas de colgar ahí en el Facebook.
Sí,
¿no?
Está muy linda.
Está hermosa.
Así que esa postura también, para aquellos que a veces no se pueden arrodillar, también pueden hacer esos gestos,
el Papa,
¿no?
Está
de
reverencia. Sentado, está con sus brazos apoyados, está con la cabeza baja, con una especie así de una imagen de meditación muy profunda, digamos, ¿no? Fíjate cómo habla, ¿no? La postura uh-huh. corporal.
Habla muchísimo.
Habla mucho, exactamente.
An Josefi dice, buenísimo, Padre Mario, presto más atención en la misa, dice, debe ser desde que te escucha, Padre.
Puede ser,
gracias. Que hagamos volantitos para que todos sepan también y lo hagamos en las parroquias, dice uh-huh. Ana de Capital.
Perfecto.
Debe ser Capital Federal o acá
sí,
Córdoba
ese
Capital.
Ese pequeño subsidio que ayuda justamente a una catequesis litúrgica.
Claro,
que a veces
eso,
viene
eso
muy
me
bien,
parece
¿no?
que es lo que está hablando Ana. Bueno, gracias a todos los que se van comunicando. Moni desde Buenos Aires dice, hola Padre, mi momento, dice, cada momento de la misa, cada gesto es un encuentro personal con Dios en cada una de sus dimensiones. Padre, Hijo y Espíritu Santo, vivo cada misa como un encuentro único e irrepetible.
Buenísimo.
A veces podemos, a veces viste que no, que uno está más distraído.
Claro.
¿No? Bueno, Padre, terminamos
pues podemos seguir un poquito con el canto.
Dale,
¿no?
Porque tenemos un invitado especial.
Sí, exactamente.
Cerremos
exactamente.
Este bloquecito con, hacernos como una síntesis
de
esto.
Sí. Yo creo que simplemente, porque ya no vamos a tocar de vuelta los signos, simplemente algún signo en particular en algún otro programa, como es la palabra, pero me gustaría como cerrar con esto, digamos, la parte esta, digamos, antes de meternos en el que es el canto. Digo, aprovechemos los signos, metámonos, involucrémonos con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con todo nuestro ser, para que realmente las celebraciones que participemos activamente puedan ser aprovechadas al máximo. Entonces, si nos involucramos con nuestra corporeidad y captamos con nuestro sentido los signos que aparecen en nuestras celebraciones, seguramente nos va a ayudar a celebrar de una manera mucho más profunda y mucho más linda, ¿no? Como encuentro con el Señor. Eso, ¿no?
Me encantó esto de que la asamblea también es signo.
La asamblea es signo, claro
que
sí.
Esto.
Claro, las personas somos signos, exactamente.
No
todos.
Recordaba, todos. No recordaba, uh-huh. Por ahí uno cree que son signos materiales.
No, las personas, ¿no? El tanto el que preside, como la asamblea que está ahí presente, ¿no?
Claro.
Que canta, que alaba a Dios, que se encuentra con el Señor, es un signo muy fuerte del pueblo de Dios, ¿no?
Estamos dialogando con el padre Mario Sánchez en este ciclo de los jueves de liturgia. Hoy el tema es cómo celebramos los signos litúrgicos. Tenemos un invitado especial y allí están Zulma y Caro para atender tu llamado, porque tenemos también una consigna para vos. ¿Cuál es el gesto corporal que en la celebración litúrgica te hace adentrarte mejor en el misterio de la fe? Es la preguntita 0810-7x7 3518-171-593 para que nos envíes un WhatsApp.
Signo de esperanza, causa.
Estamos escuchando, según nuestro operador, un clásico de la Arquidiócesis de Córdoba, Signo de Esperanza, por el coro del Congreso Eucarístico.
Exactamente, el grupo Jovel se llamaba, ¿no es cierto, Martín? Exactamente. No sé si fue una composición en su momento de Chico Ruiz, ¿cómo se llamaba? Santiago Ruiz, o si ya venía de antes, pero fue ahí el canto de entrada del Congreso Eucarístico en el 2000 aquí en Córdoba, del Encuentro Eucarístico 2000 en Córdoba.
¿Mm? Bueno, este último bloquecito lo vamos a disfrutar con un invitado muy especial.
Exactamente, porque
es
tiene
músico,
que ver con el canto, ¿no?
Músico, sí, por eso pusimos esta canción.
Sí, ahí está.
Nos va a explicar un poquito sobre el canto litúrgico. El padre Marcos Picaroni nació en la localidad de Azul, el sacerdote, el 17 de agosto de 1966. Fue ordenado cura el 17 de septiembre de 1993. Su primer destino fue a Olavarría. Hoy está en Olavarría nuevamente.
Ha vuelto. Estuvo en Tandil muchos años.
22 años en Tandil.
Exactamente. Y ahora ha vuelto a Olavarría, la parroquia San Cayetano allí. Y es parte de lo que llamamos en Argentina, lo conocemos como el Grupo Pueblo de Dios, ¿no? Ahí nos va a contar el padre Marcos, gran amigo. Buenos días, Marco, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va?
Bien, bien, aquí.
Una alegría escucharte.
También te saluda, ¿eh? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Acá venía escuchando el programa.
le comentaba a la audiencia que hemos estado, vos también tuviste conmigo, y bueno, el grupo de sacerdotes que tuvimos en el encuentro la semana pasada aquí en Cabana, justamente hablando del Ars Celebrandi, ¿no?
Y, así es.
Y el, bueno, y este Ars Celebrandi que tiene que ver también, donde el canto, digo, es parte de ese Ars Celebrandi, y que tan rico nos hace las celebraciones, porque no es un adorno, siempre decimos, sino que es parte, digamos así, que esencial, ¿no? Podríamos decir, sin exagerar, de lo que es la celebración litúrgica, sobre todo en la Eucaristía, ¿no? Que el canto tiene un gran componente, ¿verdad?
Ciertamente, porque justamente y en sintonía con el tema de este programa, es un signo sagrado privilegiado.
Exacto.
Así como un signo la asamblea que reza, como un signo cuando contemplamos una imagen, cuando nos ponemos de pie, nos sentamos, ¿no? Las cenizas.
Exacto.
El canto es un signo que nos expresa.
Exacto.
Nos expresa porque expresa nuestra interioridad, ¿no?
Contanos, Marcos, antes de entrarnos un poquito en el tema, yo recién dije que sos parte del grupo Pueblo de Dios. ¿Qué es este grupo y qué es lo que la tarea? Porque me parece interesante que la gente conozca. Yo ya lo sé porque me lo has contado muchas veces, pero me gustaría que la gente lo sepa también.
Bueno, cuando fue la gran reforma del Concilio Vaticano II,
sí,
cuando fue toda una época de gran renovación de la liturgia, ¿no?
Uh-huh.
Había que se cantaba en latín antes, había que proveer de cantos en el idioma, en la lengua viviente de cada pueblo, ¿no?
Claro.
Y acá en Argentina tuvimos un gran músico y sacerdote, el padre Catena.
Uh-huh.
Él estuvo como perito en el concilio, cura santafesino.
Uh-huh.
Asesoró la misa criolla y los salmos, ¿no?
Exacto.
Y bueno, él fue creador e impulsor de toda una gran creatividad en lo que es la música y el canto.
Porque había que empezar a crear cantos, digamos,
había,
¿no?,
que empezar a crear,
claro,
porque si no,
claro,
uno tomaba canciones que sabía de la radio o agarraba una samba y le cambiaba la letra,
claro,
y había que empezar a hacer cosas propias, ¿no?
Exacto.
Entonces, él mismo ha sido muy creativo a nivel literario y a nivel musical, pero a su vez él convocó gente de todo el país, que fueron sumando su talento para crear, para difundir, para enseñar, ¿no? Y así se formó el grupo Pueblo de Dios, que es del año 1977. Junto con esta tarea creativa venía la tarea educativa de formar gente que anime en las comunidades, que pueda...
Claro, y conocieran los criterios también que significaba, que tenía el canto litúrgico, ¿no?
Exacto, porque vos dijiste recién, no es un adorno.
Uh-huh.
Entonces, bueno, el catecismo lo dice de una forma muy sencilla, ¿no? Cuando un canto nos ayuda, cuando está bien unido a la acción litúrgica, a lo que estamos celebrando, entonces, cuando nos ayuda a expresar mejor la oración, ¿no?
Uh-huh.
Cuando nos ayuda a participar de un modo comunitario, a una sola voz, toda una asamblea cantando, es un signo bellísimo, y cuando expresa mejor el sentido de la fiesta, ¿no? Así son como las características para, a la hora de elegir los cantos, ¿no?, que nos ayuden a meternos realmente en el dinamismo de la celebración, de lo que se está celebrando, de la asamblea que ora, de la asamblea que canta una voz, ¿no es cierto? Bueno, el padre Catena inició este grupo, que ya van más de 41 años de vida, ¿no?
Claro,
y
claro.
Una de las tareas fuertes es un curso que se realiza en verano, todos los veranos, 4 días, justamente para compartir estos criterios, aprender repertorio, practicar.
Buenísimo. Claro, claro, claro. Yo digo, a partir de esto, justamente meternos un poquito en el tema que nos ataña un poquito a esta catequesis de hoy, digamos, porque como signo, el canto, yo lo dije recién, vos lo volviste a repetir, no es un adorno, sino una parte fundamental. Entonces, a ver, ¿cuáles son aquellos criterios que hacen, vos lo dijiste un poquito también ahora, ¿no?, que vaya en sintonía, ¿cuáles son los criterios, ¿no?, desde la composición musical, desde la letra, aquellos criterios que nos ayudan a descubrir si un canto corresponde o no para la liturgia, ¿no?, como bueno, criterio, ¿no?
Sí, en primer lugar, podemos empezar por la letra.
Exacto.
Empezar por la letra que exprese lo que estamos celebrando.
Uh-huh.
Por ejemplo, si es el comienzo de la misa, no puedo cantar a Dios, quiere decir vaya usted con Dios, que es un canto para irse.
Claro, claro. O que nombre el pan y el vino,
¿no?,
por ejemplo.
Entonces, que un o qué lindo llegar cantando, lo ponemos al comienzo, no al final, ¿no?
Claro.
Entonces, que exprese lo que estamos celebrando. Así como hay cantos bellísimos para bautismo, para casamiento, para las distintas celebraciones, los cantos son rituales.
Claro.
No son solamente cantos lindos que uno los escucha y los pone en cualquier momento,
claro,
sino que nos ayudan en la ritualidad.
Exacto.
Entonces la letra, ¿para qué momento? ¿No? Vamos cantando a comulgar, vamos todos a recibir, hablan de un momento que es la comunión, ¿no es cierto?
Claro.
No lo puedo poner al principio o en las ofrendas, ¿no?
Exacto, y menos como salida.
Como hay también aclamaciones, que son esos cantos más cortitos, vibrantes, que expresan la comunidad, como el santo, el cordero de Dios.
Claro.
Son cantos más cortitos,
una aleluya,
no sé, aleluya,
sí, sí,
¿no?
Amén. O después de la consagración, ¿no? El misterio de la fe, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Son aclamaciones que uh-huh. forman parte del rito de la misa, ¿no? Entonces, una cosa para fijarnos es la letra.
Claro.
Otra cosa que es importante dentro de la letra, que tenga una raíz bíblica, ¿no?
Claro, claro.
No es simplemente, bueno, la misa, la liturgia, no es simplemente celebrar la fe así en general,
claro,
¿no? Celebramos el misterio de Cristo resucitado, ¿no? Y lo celebramos como iglesia, ¿no? Entonces, las letras también tienen que expresar ese acontecimiento de Cristo que nos invita, que nos atrapa, que nos atrae, nos redime, ¿no?
Que podemos decir que la palabra de Dios,
de fe,
claro,
¿no?
Claro. Claro. La palabra de Dios nos da letra, digamos, ¿no? La Biblia nos da letra.
Bueno, sí. Podemos decir una cosa también en este momento. En tiempos de Jesús había un cancionero que era el libro de los Salmos.
Claro.
Y todo el pueblo israelita rezaba los Salmos, peregrinaba con los Salmos.
Uh-huh.
Jesús mismo rezó los Salmos, ¿no?
Uh-huh.
Era el cancionero inspirado, ¿no? La palabra viva de Dios, hecha poesía, ¿no? Hecha canción. Todo el pueblo de Dios cantaba con esos Salmos. O sea que nosotros cuando cantamos en la misa, vamos hundiéndonos en una tradición que viene desde Jesús y de mucho antes de Jesús.
Claro.
¿No? Uh-huh. Toda la riqueza de la palabra de Dios, que la hacemos canto, la hacemos oración. Por eso el sabio San Agustín decía, el que canta ora dos veces.
Mm.
Cantamos con el sentimiento, cantamos con la voz, cantamos con el corazón.
Claro.
Padre Marcos, ¿cómo empezaste ¿Sí? vos? Bueno, sos músico. ¿Desde cuándo sos músico y cómo te especializaste como en este rubro del canto litúrgico?
Bueno, mira, yo cuando tenía 9 años tuve la gracia de conocerlo al padre Catena, que pasó un año por Azul, después de haber estado en Santa Fe, ¿no? Y él armó el coro de villancicos. Era algo hermoso, nos sacaba a la calle, salíamos a cantar a las capillas, por la calle, en las celebraciones de Navidad, ¿no? Y ese fue mi primer así contacto con la música religiosa, ¿no?
Claro.
Después, bueno, a los 11 años iba a un taller de guitarra que había en un club, a una cuadra de mi casa,
uh-huh.
Que bueno, aprendimos mucho, pero sobre todo a perder la vergüenza, el miedo, ¿no? Éramos muchos chicos cantando y tocando, y Y después, bueno, un poco por el lado del piano, otro poco por el lado de la guitarra. Cuando fui seminarista, estudié un poco el órgano, que tiene una técnica distinta que el piano es más percusivo y el órgano es más ligado, ¿no?
Claro.
Bueno, así fue que empecé.
Mira, qué bueno.
Después, bueno, un poco...
Incansable la tarea, ¿no es cierto?
¿Eh?
Incansable, inmensa hasta ahora, hasta estos días, ¿no? La tarea tuya allí, ¿no?
No te entendí bien.
Incansable, digo, esta tarea tuya desde ese momento hasta ahora, hasta la actualidad, que les ha seguido dando tanta riqueza al canto en Argentina también, ¿no? A través del grupo también.
Sí, Dios te sorprende porque hay cosas realmente hermosas, maravillosas. El padre Catena, así como asesoró para la misa criolla, intervino en la misa por la paz y la justicia, también con Ariel Ramírez.
Mirá.
Que es una música bellísima y muy poco conocida.
Tal cual.
Porque no está pensado para el culto, sino para escuchar, pero es algo maravilloso.
Claro.
Así como tomar contacto con los salmos, con toda una riqueza musical. Por ejemplo, recién ustedes habían puesto esta canción tan hermosa, Signo de Esperanza.
Sí, sí.
Es cantar nuestra identidad como iglesia, una iglesia seguidora del Señor, una iglesia comunidad, una iglesia al servicio, samaritana, cordial, una iglesia en estado de misión, y un poco expresar con el canto a qué claro. estamos llamados y quiénes somos.
Tal cual. Marcos, dos cosas, porque viste que como dicen, el tiempo en la radio y en la televisión son tiranos. Dos cosas.
En la televisión es más tirano todavía. La radio es más
tirana. Es verdad.
La radio es más elástica, pero dos cositas así brevemente. Primero, recién hablaste vos de la letra. ¿Qué podemos decir de la melodía? ¿Cómo tiene que ver el criterio para que sea litúrgica, no? Por un lado,
bueno,
¿no?
Sí. Una cosa que es muy importante, que es el criterio prácticamente madre que nos da el concilio,
sí.
Es la participación.
Uh-huh.
Es la participación. O sea, no estamos en la misa como espectadores, sino como actores.
Exacto.
Cada uno participamos cuando rezamos en voz alta, cuando escuchamos la palabra y la hacemos nuestra, cuando vamos caminando hacia el altar, cuando comulgamos, ¿no? Y es importante, siempre vamos de afuera hacia adentro. La participación exterior nos tiene que llevar a una participación interior del corazón, ¿no?
Exacto.
Es como también los signos, ¿no? Partimos de lo sensible para llegar a Dios que es invisible, ¿no?
Bien.
Entonces, bueno, el canto nos tiene que ayudar. Entonces, bueno, es muy importante dentro de la melodía, sobre todo aquellos cantos que tienen que ser masivos.
Claro.
Por ejemplo, el santo, una aclamación, la tenemos que cantar todos.
Claro.
No es un canto para que lo haga un solista, ¿no?
Por eso dice melodía fácil de retener.
Claro, accesible. Uh-huh.
Claro.
Que no sea... Antes, por ejemplo, hace un siglo, un poco más, se había deformado la liturgia y entonces se cantaba durante la misa.
Claro.
Entonces era un concierto con misa añadida, digamos,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Había grandes coros, orquestas...
Claro.
Con instrumentos, todo en la misa.
No es eso, ¿no? Lo que quiere
ese
el concilio.
Ese no es el sentido que propone el concilio,
claro.
Sino que cantamos la misa. Entonces,
bien.
Por un lado, aquellos momentos que tenemos de participar todos, que sean melodías accesibles. Otra cosa que es importante son los estribillos. Recién escuchamos Signo de Esperanza, Causa de Alegría. Es un estribillo que se repite 5 o 6 veces.
Claro.
Entonces, si no sabemos toda la letra, nos prendemos ahí.
Por lo menos
todos como asamblea, ¿no?
Claro. Y otra cosa, perdón que te corte, algo que también lo destacamos mucho la semana pasada, y quiero que lo cuentes vos, esto de que el canto en liturgia no es en singular, sino que es en plural.
Y bueno, porque sí. Nos expresa como comunidad, ¿no? Entonces,
claro.
¿Quién es el que celebra la misa? No es el cura.
Claro.
Nos ponemos de pie para recibir al celebrante,
no.
Dicen a veces algunos malos guiones.
Sí.
¿No?
Sí.
Nos ponemos de pie para celebrar juntos, ¿no? Y juntos como asamblea, que entonces es la asamblea la que celebra, ¿no?
Buenísimo.
Entonces, bueno, por eso el sentido del canto en plural,
claro.
Ese nosotros que nos hace celebrar, que nos hace alabar y que también nos libera de un intimismo que nos refugia en nuestro propio cuarto. Y el Papa en su carta hizo de la santidad, muy lindo, habla de cómo tiene que ser nuestra oración, que que no sea una oración individualista, aislada,
claro,
y tampoco que no sea una oración que nos aísle de la historia, ¿no? Del ritmo de la vida, ¿no? Entonces,
poníamos el ejemplo, ¿te acordás de la semana pasada? Decíamos, no sé, ese canto que yo, mi Señor, para mí, conmigo, sino que son, siempre es el nosotros, ¿no? La liturgia, el canto litúrgico que se caracteriza, que siempre involucra al nosotros.